Escena 1, toma 7.
Acción.
Hola a todos nuestros oyentes de Sin Rollo. En un nuevo podcast, en el día de hoy, vamos a estar acompañados de una invitada muy especial. ¿Verdad que es así, Ángel?
Sí, bueno, hoy nos acompaña Sandra Obando, alias Tati. Hola, Tati.
Hola a todos, gracias por la invitación.
Bueno, y vamos a estar hablando de tres películas que se cuestionan lo humano en la inteligencia artificial.
Primero quiero también hablar de los gustos de Datis, porque nos acompañas hoy y porque ella pues es animadora y vamos a hablar pues mucho del tema de la película pues de anime de Ghost in Shell. Entonces quiero que nos cuentes.
Bueno, pues la verdad es que estoy muy emocionada porque este tema sí me encanta. O sea, a mí la ciencia ficción me fascina y obviamente me dedico a animar. Una de mis películas favoritas es, de hecho, Ghost in the Shell. Pero entonces creo que todas las cuestiones y las temáticas que estas tres películas abordan son sumamente interesantes y digamos que dan para mucho, para hablar de mucho y cuestionarse un poco la vida misma. Entonces eso me gusta.
Sí, es verdad, son películas sumamente, pues, más allá de su trama principal, también siento que las tres tienen como una trama, por así decirlo, secundaria, que toca diferentes temas, pero sobre todo ese, ¿no? El de la existencia, la mortalidad, el que te hace humano, el que no te hace humano. Entonces, más o menos va ahí, pues, la línea va a ser esa hoy en nuestro podcast. ¿Tú qué nos cuentas, Ángel? ¿Qué piensas de estas tres películas? ¿Qué te gusta, qué no te gusta tanto de ellas?
Pues, o sea, tengo que admitir que la que menos me gusta es Ghost in a Shell. Yo sé que para ustedes, pues, es distinto, es la favorita de ustedes dos. Pero, o sea, no es por nada, igual creo que es una muy buena película. Pero no sé, me gusta mucho más cómo plantean los temas de como la dualidad entre el humano y la inteligencia artificial en Blade Runner y en Ex Machina, porque en Ghost in a Shell es algo mucho más personal y de pronto lo siento mucho más despegado. O sea, no me puedo relacionar tanto con Ghost in a Shell porque igual en Ghost in a Shell es Motoko y su dilema, ¿sí? Básicamente es algo como interno, mientras que en Blade Runner y en Ex Machina sí me puedo relacionar porque son conflictos más humanos, más interpersonales.
Ghost in the Shell es una película animada de 1995 realizada por Mamoru Oshii. Cuenta la historia de Motoko, quien es una cyborg que trabaja para la policía en la sección 9 y le es asignada la tarea de encontrar un hacker llamado el Titiritero. Pero mientras sucede la película, ella se cuestiona si es humana o básicamente si tiene un ghost, que sería su conciencia o alma, en el shell, que es su cuerpo robótico.
Sí, así es. Bueno, también para los que no saben, pues hay dos versiones. Está la que mencionaste tú, Tatis, que es la 1995, que es la original, basada en el manga creado por Masume Shirow, que tuvo luego un live action cuya protagonista fue Scarlett Johansson. Pero que pues sin duda alguna se quedó muy corta en todo lo que pues representó la película original, ¿no? De alguna manera más comercial, ¿no? Bueno, entonces, nada, ese era el argumento como principal de la película, pero sin duda alguna pues la película también tiene detalles técnicos muy interesantes a mi parecer, los planos largos, los colores, el tema de las secuencias o cosas muy repetitivas que vemos en la cotidianidad, no sé cómo. Lo que tú mencionas ahorita, ¿no? Que la película pues se base en una cyborg que tiene que pues desarrollar su función en la policía, pero pues durante todo este trayecto ella también se hace como preguntas muy existenciales y filosóficas, entonces pues no sé.
Sí, en verdad el remake con Scarlett Johansson digamos que pierde toda la temática filosófica que tenía la película original. Pues porque obviamente querían vender esa acción y muchos efectos y todo para el público. Normalmente alguien no iría a una sala de cine a ver algo filosófico y lento, como dijo Ángela María. Y sobre todo porque desde el inicio se siente esta problemática, ¿no? Hablando de la película original del anime, con ese cuarto oscuro donde está Motoko y cómo en la ventana se ve la ciudad iluminada, ya nos enfrentamos de hecho a un dilema, ¿no? De este personaje que está como, que no tiene sentimientos, que está solo en la oscuridad y cómo esa ciudad externa pues es ajena a ella.
O sea, igual sí, pero eso es lo que de pronto me sobra un poco en la película. O sea, obviamente el plano de ella saliendo del cuarto, que es un cuarto insípido, vacío, básicamente nos muestra que ella no tiene personalidad, o sea, no tiene gustos, no tiene pasiones, no tiene nada, es un robot. Pero luego hay como 2 minutos de los planos de la ciudad y la lluvia y la basura en el caño que va bajando y los maniquíes. Y la chica que se parece a Motoko y que cruzan miradas. O sea, siento que es un poco repetitivo. Yo entiendo que es filosófico, pero también es un poco repetitivo en esas cosas, en esos planos. Pues sí, ya nos están demostrando igual que ella es un robot, de alguna forma, y que no tiene una personalidad. Pero bueno, algo que me parece curioso en la película es la importancia que le dan a los recuerdos. Igual durante toda la película, Motoko está buscando esa conexión con ella misma. Quiere saber quién es, si ella puede considerarse humana o real. Bueno, dicen que hay recuerdos que son implantados en los humanos, ¿no? Y nos ponen el ejemplo de el señor de la basura,
Sí,
al
en
que,
el interrogatorio.
ajá, exacto, al que el Puppet Master hackeó y pues le puso esos recuerdos de una familia, de una hija que realmente no existen. Entonces, ¿qué es o sea, esos recuerdos son lo que está ligado a la humanidad de esos cyborgs? ¿Si pueden tener una humanidad?
Sí, o sea, ese es uno de los diferentes debates, ¿no? Entonces, creo que, digamos, en el pedazo del interrogatorio, pues ella también, cuando lo está observando, hay un plano que es ella como mirándose reflejada en la ventana del cuarto falso, por decirlo así. Y ahí es donde como que ella empieza como a interiorizar también todo lo que le están diciendo, el tema de los recuerdos y que ella como que llega más o menos a una conclusión que al fin y al cabo los recuerdos son información. Y pues la información es como, no sé, como que cualquier persona puede alterar la información. Pues ahora que me acuerdo, otra escena que también me impacta bastante es el inicio cuando a ella la están creando, ¿no? Que pues la cáscara del cyborg tiene músculos para que se parezcan a las personas por una razón, porque ellos no quieren ser como identificados como por ser robots, sino que traten de asemejarse lo más que se pueda al ser humano, ¿no? También, incluso cuando escanean pues el cerebro, porque le hacen una forma del humano, ¿no? Es como tratar, por decirlo así, no sé, me acuerdo mucho de las clases de filosofía ahorita en el colegio, también lo que pues siempre ha existido como la necesidad de crear un dios o algo superior a nosotros, ¿no? Como que instintivamente el ser humano siempre ha buscado como respuestas en algo más allá, ¿no? Siempre tratamos como de asimilarlo a nuestra imagen, ¿no? Porque al fin y al cabo es una creación nuestra. Entonces, no sé, creo que ahí también es el otro debate, ¿no? O sea, si hay algo tan superior, ¿por qué se va a parecer algo a nosotros? Creo que también eso es como una pregunta que me dejó como la película, que tampoco resuelve. Ese es otro tema que me gusta mucho porque siempre queda como la expectativa en la película.
Claro, eso, digamos que eso es lo que llama la atención de la película, porque al fin de cuentas la gracia es que a uno no le den toda la información, sino que uno después pueda hablar de esto tal como lo estamos haciendo. Creo que hay una escena también muy, muy bonita, que es cuando Motoko está buceando y va todo, pues la espera en el bote, ya sale. Y entonces él no entiende por qué ella hace eso, porque pues podría morir, sí, se puede hundir, es un robot, entonces pesa, y podría hundirse y desaparecer. Y ella le responde que en verdad eso es lo que le gusta porque está sintiendo miedo. O sea, creo que no solo la búsqueda de sentirse humano está por los recuerdos, que al final, al parecer, no son, cuando vemos que el señor de la basura pues tiene recuerdos falsos. Entonces, digamos que aquí está una nueva búsqueda que va por el lado de los sentimientos. De pronto, si ella siente algo, significa que sí tiene esa conciencia.
Pero entonces, en la búsqueda de ella por sentir esperanza o miedo o lo que sea, o sea, ella puede sentir porque igual no es humana, o es que ella se relaciona con el concepto de sentir y quiere llegar a parecerse a eso, pero, o sea, ¿lo logra o no lo logra? Porque yo creo que ella no puede sentir. Aunque ella es una conciencia, de alguna forma tiene una conciencia que fue programada y puede que esa conciencia programada se haya, o sea, haya ido evolucionando por su cuenta, que es lo que pasó con el Puppet Master, eso es lo que él dice. Pero puedes crear algo que nunca tuviste, pero entonces, ¿por qué quiere parecerse tanto a lo que no puede tener?
Creo que eso va por el lado de ser único. Por eso es que parece que ve a una chica igualita a ella en la ciudad y hay muchos vidrios en toda la película porque siempre es el reflejo. Y si alguien no es único, entonces ¿qué es? No es nada.
Sí, yo creo que también eso se ve reflejado. Me acuerdo de la escena también cuando tú decías lo de la basura y el río y todo eso, que tratan de como de homologar esa escena también cuando pues Motoko está peleando con el tanque y que el tanque como que le destruye el cuerpo y ella queda como sobre el piso, como pues estaba lloviendo, entonces como si fuera un charco. Y me acuerdo mucho de esa escena porque siento que en ese momento ya sintió lo mismo, como no soy solo como un producto, soy basura, o sea, después de esto ya no hay más allá. Es decir, que muchas personas dicen que cuando uno se está pues muriendo y eso, como que siempre le vienen a la mente como los recuerdos y esas cosas. Digamos, ella, ese es como otro sentimiento que no sé, que ella no pudo, lo que tú decías, que no pudo experimentar, porque no sé si sabe, o sea, no se sabe si en verdad ella siente o no. Entonces, ella como que solo se veía reflejada como un objeto más y que cuando ya perdió como su función o su propósito, por decirlo así, porque su propósito era como encontrar al titiritero y pues llevarlo preso, por decirlo así, como que cuando ella vio que no podía cumplir su función, dijo, bueno, ya, soy como obsoleta o algo así.
Exactamente. Y lo más curioso es que en ese punto donde está el tanque, que ella está destruida, pues que parece un maniquí, basura tirada por ahí, hacemos la referencia anterior, digamos que después de toda su búsqueda de recuerdos, sentimientos y que ninguno parece tener un resultado, y donde ahí parece que todo está perdido y pues va a ser destruida, es cuando finalmente vemos como una luz. Y que también es una metáfora del mural que tienen, que está ahí en ese lugar, que es como muestra los eslabones pues de la cadena humana. Y ese árbol de la vida, digamos, se destruye, pero queda justo encima de Motoko, como si ella fuera el siguiente eslabón de la humanidad, ¿sí? Como un cambio y un futuro para seguir adelante, que va precisamente relacionado con lo que después le va a decir el Puppet Master, y es que se unan, que ellos dos mueran para generar una nueva vida.
Además, el Puppet Master, o sea, cuando está dando su discurso y todo, dice que él cobró conciencia por su propia existencia, o sea, por estar como tanto tiempo en, no sé, con tanta información en la red. Y él se considera una forma de vida inteligente, pero incompleta, porque habla de que para que haya vida debe haber un ciclo de la vida, o sea, reproducirse y morir. Entonces también es como esa evolución, o sea, lo mismo, él quería dejar un legado, quería no ser una copia más y tenía como la idea de qué pasa cuando me muero. Y eso es algo muy humano, ¿no? Porque sabemos que somos finitos y sabemos que en algún momento vamos a morir y él se plantea esa incógnita, no como un miedo, sino como un, pues sí, como una pregunta, ¿qué pasará así? Y en ese momento cuando le propone que se unan, que sería como el equivalente de reproducirse y crear algo nuevo, Motoko pues lo considera y lo único que le pregunta es ¿qué pasará cuando yo me muera? Entonces es, o sea, esa es ella siguiendo en esa búsqueda por buscar ser lo más parecida a una humana, o es ella rindiéndose y diciendo, pues bueno, o sea, no tengo más uso, pues ok.
Sí, te entiendo. De igual manera, o sea, yo no me acordaba muy bien de lo del árbol de la vida, y sí, y ahora que lo pienso, también hay una escena, pues cuando el tanque empieza como a destruir todo, todo el mural que tienen, también de un fósil, entonces también es como que está destruyendo lo que pues decía ahorita Tatis, que era como está destruyendo para evolucionar. O sea, la vida en sí es un ciclo, entonces hay que pues vivir, crecer y perecer para que otra vez pues llegue a esa evolución. Y también me cuestiono porque yo al que sí le siento miedo de morir es justamente al titiritero en un momento. O sea, yo siento que ya cuando él se ve tan acorralado y que piensa como ahora sí como que me va a morir, yo ahí sí como que le percibo más miedo que incluso a nuestra protagonista, ¿no? Pero también es lo que tú dices, es un sentimiento muy humano y yo también tengo como mi duda, o sea, no sé si en verdad ella se está rindiendo o cree que, o conscientemente cree que pronto sí es la manera de evolucionar, que al final de la película pues ella también se levanta en otro plano diferente, ¿no? Entonces tampoco, uf, ni idea, o sea, no se sabe si se murió, si esto es una nueva vida.
Claro, yo también, es que pues lo relaciono un poco a un virus, ¿no? Hablando del COVID, pues porque el virus muta, el virus cambia, entonces es como lo mismo que ellos hacen al final, es muy curioso para seguir vivos, digamos.
Además, ella, es que sí, yo lo veo es como eso, como aferrarse a la única posibilidad de seguir existiendo, porque igual, pero no por un sentimiento, sino simplemente, yo insisto, ella no siente, ¿ok? Simplemente quiere seguir viviendo como cualquier otra cosa que esté viva. Así
O sea,
como,
como un instinto.
exacto, life finds a way, como dijo Tati. Porque igual, ella nunca estuvo satisfecha con su existencia, incluso cuando ellos encuentran a la otra robot que la están interrogando y el Puppet Master habla a través de ella. Luego, cuando ella está con su compañero, que se me olvida el nombre,
Bato.
Batu. Cuando ellos están juntos, ella le pregunta: ¿a ti esa robot te recordó a mí? Y él le dice: no, claro que no. Y ella le dice: no, pero no estoy hablando de algo físico, sino si me ves a mí así como la ves a ella. Y Batu le responde: no, o sea, a ti la gente te trata como si fueras humana, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Porque la traten como humana significa que es humana? No, no, no lo es. Y ella sí, yo siento que estaba como inconforme con eso y por eso el Puppet Master para ella representaba la única forma de seguir aferrándose a lo que ella conoce como una vida.
Dato curioso, la canción que suena en toda la película es una canción muy, muy antigua japonesa que la ponían en los matrimonios, significa unión. Entonces, como un foreshadowing de lo que va a suceder al final de la película.
Wow, no, la verdad no sabía.
Bueno, y hablando de lo de reproducirse, es algo que está muy relacionado con Blade Runner 2049, porque, bueno, obviamente la incógnita más grande de esta película es saber si los replicantes realmente se reproducen, si es posible que ellos creen una vida propia, y bueno, sabemos que Kay, el personaje principal, llega a creer que él puede ser el bebé de Rachel. Entonces, ¿qué significaría esto para los replicantes?
Bueno, pues acá ya le dan la vuelta, ¿no? Porque yo siento que, digamos, antes, o sea, digamos en Ghost, los cyborgs eran creados, pues, más o menos con un propósito, una función muy específica. Mientras que acá siento que, por así decirlo, hay como un sentido más de libre albedrío, por decirlo así. Más o menos, o sea, siento que puede ir por ahí, o sea, creo que la trama le trata de dar la vuelta es en ese sentido. Mientras que la otra, como lo que tú decías, como una introspección de lo que es o no es, acá ya siento que el panorama como que se abre más.
Yo difiero un poco con lo de que los replicantes son libres y no tienen un propósito porque en realidad sí lo tienen, o sea, muy específicamente reiteran, digamos, en Blade Runner, la original y en esta, que los replicantes, la diferencia entre replicante y humano es básicamente que el humano es libre, porque pues solo nace y hace su vida. En cambio, el replicante lo crearon específicamente para ser un esclavo o para tener una función específica haciendo algo.
Bueno, sí, y desde el comienzo vemos que K, o sea, al comienzo nos explican que esta nueva generación de replicantes, pues de la que hace parte K, precisamente tiene como trabajo matar o sacar
Funcionamiento.
de funcionamiento a los replicantes anteriores, porque ellos sí se podían revelar, o sea, los anteriores, mientras que los nuevos no pueden mentirle a los humanos. Pero bueno, lo que pasa es que sabemos que cuando se enteran de que hay un bebé, de que de pronto es posible que ellos se reproduzcan, en ese momento, cuando K encuentra la fecha en el árbol que coincide con la fecha de su caballito tallado en madera, tiene la duda, ¿no? ¿Seré yo el bebé de Rachel? ¿Seré yo esta nueva esperanza para mi tipo de robots? Y en ese momento, cuando se cuestiona, es cuando le miente por primera vez a Madame. Y le miente sobre la fecha y sobre lo que hizo, no le dice que él tiene el caballo con la misma fecha. Entonces, esa capacidad de mentirle siempre estuvo ahí, porque lo único que cambió fue la duda. Él no tiene nada seguro. Entonces, o sea, ¿qué es más poderoso? ¿La duda no sería su propia, cómo se dice, su propia voz tratando de salir? ¿O la programación lo impedía todo este tiempo?
Tan, tan, tan.
Sí, no, yo cuando me refería, como que son, por decirlo así, como más libres, es que digamos en la anterior, yo siento que ella nunca como que duda de su propósito, o sea, como que no le molesta ser policía, ¿sabes? O sea, como que lo disfruta, mientras que ellos, los otros, sí como que dudan de eso. A partir de la duda es que pues él se revela, por decirlo así. Mientras que yo siento que esa nunca fue la temática en la anterior, o sea, ella estaba conforme siendo lo que era, sino que el problema era qué era, no por qué hacía lo que hacía, sino qué era ella en sí. Mientras que acá yo siento que el argumento se iba más por el lado de por qué hago ciertas cosas o hasta dónde no puedo hacerlas o si sí puedo hacerlas. También como que les contamos un poquito de la película, así como muy específicamente. Entonces, pues nada, fue estrenada en octubre del 2017. Yo siento que ese es otro factor, pues, que admiro mucho de la película, ¿no? Porque, o sea, en la película original, no sé, yo siempre he dicho que uno no puede sacar como las películas de su creación cultural, espacio cultural, por decirlo así. Entonces, admiro mucho que las puedan como trasladar esas problemáticas a la actualidad. Y siento que es algo que hace muy bien la película.
Solo iba a mencionar que Denis Villeneuve, que es el director, me pareció una excelente opción y creo que logró una buena secuela, ¿sí? No es solo contar por extender el universo que ya es un hito y todo el mundo lo conoce y lo quiere, sino que le aporta mucho a la temática original y desarrolla nuevas temáticas.
Sí, yo creo que además lo que decías, cuando se pasaron tantos años, pero creo que no se siente. O sea, entre peli y peli, pues dejando de lado lo técnico, narrativamente no se siente que haya pasado tanto tiempo.
Sí, pero bueno, si quieren, empezamos a hablar de las escenas. ¿Te parece, Ángel?
Sí, bueno, similar a Ghost in the Shell, cuando inicia la película vemos como el día a día de K. Entonces, pues que caza o mata a estos replicantes viejos, vive una vida muy solitaria, vive recluido como de todo el mundo. Vemos que la ciudad además es muy gris, obviamente no hay árboles, no hay biodiversidad, no hay vida de ningún tipo natural. Y bueno, cuando él llega a su casa, vemos que tiene una novia o algo similar que se llama Joy, y es un holograma, básicamente, que él compra, y le compra además él un dispositivo que puede hacer que ella esté con él siempre, o sea, la traslada a donde él esté, y por medio de ese dispositivo ella puede, digamos, ser más real. Entonces, bueno, a mí me parece muy curioso esto de Joy, porque, pues obviamente ella es un producto, a pesar de que además es la persona más cercana acá, que parece entenderlo, que parece conocerlo de toda la vida y que incluso antes de que ella deje de existir, le dice que lo ama. Pero bueno, como sabemos, es un producto, no creo que tenga conciencia propia y después de que ella deja de existir y K está caminando por la ciudad solo, está la escena súper famosa de, pues en la que Joy holograma Joy Publicidad lo ve y le dice: "Hola, hombre tan guapo, no sé qué, parece que estás muy, muy solo". Y tienen como una conversación. Y yo supongo que K pensaba: o sea, esta era mi novia o la versión que yo compré de ella. Y aquí la están publicitando como una mujer que puede ser todo lo que quieras ver y todo lo que quieres oír. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Joy y un replicante? Porque al fin y al cabo, Joy era solo un reflejo de lo que K quería, que era ser amado y ser comprendido. Pero ella realmente no siente.
No, ella no siente, pero más importante aún es precisamente ese reflejo que tú dices de K, porque entonces él sí está buscando algo que es muy humano y es ser amado. De hecho, es muy curioso porque mencionaste la ciudad gris y todo eso, y hay un momento donde uno sí ve una florecita por ahí, en medio de la tierra, y es una flor amarilla, obviamente con el tallo y las hojas verdes, y esos dos colores los utiliza mucho Joy cuando está con K. Y es porque es vida, o sea, eso que ella refleja para él es precisamente lo humano que él está buscando.
No, sí, o sea, les iba a decir que, pues, yo también pues, recuerdo mucho la escena en la que K, pues, va a visitar como la fábrica de replicantes, ¿no? Entonces, que pues, en ese momento también, como que hay un toque de rebeldía, ¿no? Pues, pues, al momento que le dice, como, no, tú tienes que deshacerte del niño, quemar todo eso, que no quede ningún rastro del caso. O sea, pese a que no tenía sentimientos ni nada de eso, sí había como una cierta de moral, ¿no? En la película, como una ética. Sí se regía bajo ciertos principios o morales.
Pero, ¿cuál era ese principio ético por el que él se regía? Porque igual, o sea, al fin y al cabo, si él se rige, yo no creo que se rija por ninguna moral, o sea, creo que simplemente fue programado de esa forma. Y cuando él decide mentirle a Madame y buscar sus propias respuestas y tratar de encontrar su identidad, si es que, pues porque él se cree el hijo de Rachel, igual no lo hace. O sea, él nunca lo hace pensando en esto puede ser algo muy importante para los replicantes, esto podría cambiar el futuro. Es algo más egoísta en cuanto a simplemente quiero sentir que soy alguien. Y ya. Pero eso no está, o sea, yo creo que eso no está regido por nada moral ni ético. Simplemente es como, pues yo quiero mis respuestas y las voy a encontrar.
Ok, o sea, tú lo piensas como, sí, como un sentimiento más individualista de que él quiere saber en realidad quién es, pero pues que no trascienda más allá de eso, ¿sí?
Sí, aunque bueno, igual eso cambia, o parece que cambia, cuando él conoce a todos estos replicantes que quieren hacer ese cambio. Pero entonces, ¿esos replicantes sí tienen una conciencia colectiva, como cultural? Porque ellos dicen, no vamos a seguir siendo copias, el bebé es una muestra de que nosotros podemos ser nuestros propios, como, sí, podemos ser libres, básicamente. Y ahí es que ella le dice: lo más humano es morir por la causa correcta. Y solo en ese momento él, bueno, realmente lo piensa y digamos que actúa, o sea, trata de ayudarlos. Pero entonces, ¿de dónde surge esa conciencia de hay algo más grande que nosotros, hay algo que debemos hacer? Porque ahí sí había un deber. Pero entonces, ¿solo porque es colectivo? ¿O porque los programaron así? ¿O porque ellos mismos se programaron así? No lo sé.
Y nadie lo sabrá.
Sí, no, pues tocando como pues, lo que ahorita comenté, ahí también como que se ve el tema del sacrificio, ¿no? O sea, lo que tú decías, que no hay nada más humano que sacrificarse por alguien más. Entonces, pues, como también el tema del mito, o sea, como el tema del sacrificio de no soy solo yo, sino pues lo que acabas de decir, como si puedo morir por una causa más noble, pues lo voy a hacer. Entonces, lo que les decía, para mí también como que la línea vertical, o sea, no sé si conscientemente o inconscientemente, también siento que también va muy ligado como a la religión, no sé por qué también siento que él es como, por así decirlo, también como, creo que en un pedazo lo dicen, que es como un ángel caído o algo así, es que no me acuerdo bien, pero ya les digo en qué parte lo dice. O sea, como que hacen la metáfora del ser, pues un ángel caído y que el mito pues del sacrificio y esas cosas, ¿no?
Sí, o sea, Wallace, que el personaje de Jared Leto, él siempre habla de ángeles, porque él, bueno, él se considera un dios, ¿no?
Sí.
Creando a todos esos, y le dice a Love, que es la ayudante, secretaria, replicante, no sé bien qué es,
Matona.
matona, sicaria, le dice, le explica que él también quiere ese bebé porque simplemente, o sea, porque así eso cambiaría todo y tienen que triplicarse los replicantes y sería creación suya. Y él habla de que ellos son ángeles y que ella es el ángel más hermoso porque es el ángel que sirve, pues que le sirve a él. Pero bueno, ella también, digamos que se va por su lado. O sea, yo siento que ella odia al personaje de Jared Leto, que está en plena capacidad de matarlo, pero decide no hacerlo porque está jugando bien sus cartas, porque igual vemos que ella tiene conciencia propia o algo así, cuando decide mentirle a Madame, digo, cuando habla con Madame antes de matarla y le dice, te voy a matar y yo le voy a decir a mí, pues a Wallace, que tú me disparaste primero para así justificar tu muerte. O sea, le está diciendo, ¿tú crees que nosotros no mentimos? Pues claro que mentimos. Entonces, sabiendo que ella puede hacer eso, ella muy fácilmente podría matar a Jared Leto si quisiera, pero decide no hacerlo. ¿Por qué decide no hacerlo?
Pues decide no matarlo porque es útil, todavía es útil para ella. Así como cuando habla con Madame, es muy lógica su respuesta de todas formas. O sea, digamos que ni ahí no tenemos nada de humanidad. Pues no lo encuentro, sino que es solo ser lógico para mover bien las fichas. Exacto.
Sí, como peones, como a veces todavía sirve.
Exacto, pero pues ella es como se contrapone a acá, o sea, sí son diferentes.
Pero, wait, o sea, ellos sí, son diferentes, pero tienen algo en común y es que ellos crearon su... Hay una barrera, hay una faceta, más bien, personal, en el que cada decide que hay cosas que son solo para él, que son recuerdos, son solo para él y él va a mentir y ella también hace lo mismo, obviamente con intenciones distintas. Ella es la mala y él es el bueno. Pero entonces, que creen esa barrera significa algo. Significa que no son manipulables del todo y que de alguna forma son libres. Entonces, eso no era lo que buscaban, o sea, ser libres. Entonces, ¿por qué siguen en esa búsqueda por algo humano? La libertad la tienen y la pueden tener. Entonces, no se trata solo de tomar tus propias decisiones. Hay algo más allá, como de conectar con otras personas, supongo.
No, yo también creo que también es como no solo el conectar con otras personas, sino también como el reconocimiento. O sea, no solo es como, bueno, yo sé que soy libre, sino que la gente reconozca como esa libertad. O sea, que no los vean como simples réplicas, sino como seres conscientes y propios. ¿Sí me voy a entender? O sea, yo siento que también. O sea, no es solo, bueno, sí, yo tengo ciertas capacidades, sino lo que pasa también culturalmente. No solo significa que, bueno, yo soy único, sino que uno también está buscando como una aceptación social, por así decirlo.
Claro, incluso también como que carguen un historial, así sea falso, ¿no? Que es lo de los recuerdos que mencionan tanto. Y de hecho me parece muy lindo que Ana, creo que se llama la chica que crea los recuerdos y que de hecho sí es la nacida de replicante, ella le, porque él le pregunta, ¿mis recuerdos son de verdad o son falsos? Y en verdad ella no le responde con esa misma pregunta, sino que le dice que los recuerdos son lo que te hacen sentir. Entonces no importa si son reales o falsos, tú los tienes y tú sientes algo con ellos y son parte de ti. Eso es como ese historial que tienen y esa personalidad, digamos, que es única para ellos porque ellos deciden tenerla.
Sí, como el tú le das valor a lo que te estoy dando, por decirlo así, ¿no? Como
Exacto. Bueno, y hablando de los sentimientos que le otorgamos a los recuerdos, esa, digamos, esa capacidad nuestra de otorgarle un significado quizás excesivo a algo o a alguien también es muy humano, ¿no? Y es, yo creo que uno de los temas principales de Ex Machina. Ex Machina es una película que se estrenó en el 2015, dirigida por Alex Garland, y básicamente narra la historia de un programador que trabaja en una compañía de internet y es elegido para una pasantía con el genio intelectual Nathan, que está desarrollando una inteligencia artificial. Básicamente, él va a la casa de Nathan a convivir con una inteligencia artificial llamada Ava con el propósito de hacerle la prueba de Turing. O sea, básicamente cuestionarla para saber si puede hacerse pasar como una humana o no. O sea, es decir, si tiene conciencia o no.
Y bueno, nuestro programador se llama Caleb. A mí me da mucha risa, pues el nombre de la empresa, ¿no? Pues Blue Book. Me da mucha risa. No sé si es a propósito o no, como le tiran la indirecta ahí. Pero bueno, me gusta también, más allá como de lo que cuestiona la película, me gusta cómo la desarrollan, ¿no? Porque la desarrollan como en 7 días, por decirlo así. Entonces, cada día es como una prueba diferente. Y pues. No, tanto, o sea, yo siento que termina siendo como una prueba conjunta, o sea, no solo para Caleb, sino también pues para Ava, que es la inteligencia artificial, ¿no?
Sí, es muy curioso porque se supone que es Caleb el que tiene que hacerle la prueba a Ava, pero desde el inicio, cada vez que él entra a verla, parece como si fuera lo opuesto porque él siempre está en su sillita, en un espacio todo reducido, mientras que ella anda a sus anchas, en un cuarto así con vidrios y camina y se desplaza. Entonces, parece es que como si ella estuviera a cargo de ese interrogatorio y no él.
Sí.
Bueno, además, bueno, yo tengo un problema muy grande con esta película. O sea, en realidad me provoca mucha rabia, la verdad, la película. Caleb específicamente. Para mí, él es el villano. Me frustra de sobremanera. Que sea tan bobo, de verdad, porque no hay otra palabra. Porque él, bueno, llega a conocer a Ava. En 7 días él cree enamorarse de ella. Pues siente lástima por ella, porque pobrecita, no conoce el mundo exterior, pero, o sea, no está viendo que igual es un robot, o sea, físicamente ni siquiera es humana, solo tiene la cara. Bueno, está el conflicto como de, pues, la manipulación, obviamente, de Ava a Caleb, porque básicamente cayó redondito, donde ella lo quería, quería que se sintiera mal, quería planear el escape, y al final, pues, obviamente, todo se sale de las manos y el que termina perdiendo es Caleb.
Y Nathan.
Y bueno, y Nathan termina muerto.
Sí, es el que
A
más
pesar
pierde.
de que Nathan ya sabía que eso era lo que quería. O sea, pues él desde un principio quería era que iba a manipular a Caleb para escaparse. Pero pues digamos que se le subieron los humos, ¿no? Él se nota que es un egocéntrico, orgulloso, que se cree Dios. Porque al fin de cuentas está creando vida, ¿no? Basada, así como lo mencionamos en Ghost in the Shell, ¿no? Como el Dios crea, su creación refleja la imagen misma, ¿no? Entonces él también hace eso con sus robots y creo que se le sube, sí, los humos a la cabeza y se descuida por un segundo y eso le causa pues la muerte.
Bueno, además que Caleb, o sea, es que yo no sé, siento que igual es un atributo, pero también es un defecto humano, como el querer sentir tanta empatía por algo que claramente no tiene sentimientos, porque no puede tenerlo, porque está programado. Pero pues sí, o sea, él al final de cuentas él actúa así con Ava y se enamora de ella o cree enamorarse de ella, porque él es una persona muy solitaria, porque él necesitaba ese cariño y ese amor y ve en ella la solución. Y entonces, o sea, por ese desespero como de sentir una conexión con alguien que realmente lo comprenda, él imagina a Nathan como un villano horrible, o sea, él piensa que Nathan es un asesino, que es muy cruel porque, pues, obviamente habían prototipos antes de Ava, y cuando encuentra esos prototipos descuartizados, entre comillas, lo ve como una escena del crimen, o sea, lo ve como un asesinato, pero no, o sea, son robots, son partes de robots, es como si vieras cables, pero él no ve cables, sino que ve vidas cuando no hay vidas.
Igual yo también siento que la película como que busca que uno trate como de empatizar también con la inteligencia, ¿no? O sea, con Eva, ¿no? No sé, o por lo menos yo sentí eso, que tratan como de que uno sintiera como lo que justo sintió Caleb, ¿no? tristeza, pena por ella. Y lo que te, pues lo que decían de Nathan también es como muy, muy cierto. O sea, él es súper, supremamente como egocéntrico. Y lo que, o sea, yo me acuerdo de una frase que él dice como que todo lo hace porque un día, pues nosotros vamos a morir, como si fuéramos, creo que dice simios, como condenados a la extinción o algo así. O sea, lo que busca es como que podamos evolucionar o algo, o que podamos llegar a como un nivel superior en donde como que él cree tener todas las respuestas. Y justo por eso también yo siento que muere por confiado y por egocéntrico y narcisista. De hecho, a mí me cae un poquito más como mal Nathan que Caleb. Pues ambos me caen mal, pero mal Nathan.
Sí, de hecho lo que tú mencionabas que uno siente cierta empatía por Ava, también pasa por Kyoko, que es la chica asiática que no habla, pues porque Nathan le quitó eso precisamente para que no contara todo lo que hacía con ella. Es básicamente un robot para dar placer, o sea, te sirve la comida, se acuesta con él y ya baila. Y entonces, digamos que uno siente empatía en el momento en que ella como que trata de contarle a Ava lo que hace Nathan, sí, como que estos robots también ven a Nathan como un villano, lo odian y de hecho por eso le hacen daño. Y entonces es muy curioso que sientan ese desprecio por alguien, o sea, si son robots,
No debería
¿sí?
sentir.
¿De dónde viene ese sentimiento?
De pronto no lo odian, o sea, así lo interpretamos nosotros, pero simplemente representa un obstáculo y ya, o sea, hay que eliminarlo. Y por eso no sienten ningún remordimiento. O sea, igual cuando ella sale, cuando Ava, pues se sale con la suya y sale, Caleb sigue convencido de que lo va a sacar y le grita, Ava, no, Ava, no me dejes, no. Y Ava ni siquiera voltea a verlo, o sea, porque le vale un pepino la vida de él. Y por eso también, o sea, la vemos como una asesina a sangre fría, pero pues no, o sea, no siente absolutamente nada. Más que simplemente este tipo es un obstáculo, lo tengo que eliminar y ya. Pero bueno, lo que estábamos hablando antes, Tati y yo, era que también plantea el tema de la ética en la inteligencia artificial. Como, ¿hasta qué punto puedes seguir jugando a ser Dios? Porque
Sí.
obviamente Nathan la programó para querer salir y para ver si pasaba el test o no, pero no la programó para asesinarlo a él y no la programó tampoco para que ella saliera. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿hasta dónde llega? Él puso la línea en ella tiene que salir, pero cuando ella salió no dijo listo, se acabó la prueba, sino que ella se fue y lo que entendemos es que trata de conseguir una vida normal.
Además, es curioso que, pues si es un robot que tenía programado, tengo que salir, pues ella sale y listo, lo logró. Pero no, ella tiene una meta específica, o sea, tiene un deseo, quiere salir y quiere específicamente ir al cruce de una ciudad congestionada donde pase mucha gente. Eso es lo que ella quiere ver. Entonces, o sea, al parecer se crea la programación y eso da rienda suelta una vez más a la vida o al propio pensamiento de estos seres. Que bueno, digamos que también se hace un énfasis visual dentro de la película porque muestran una pintura de Jackson Pollock que la comparan con el dibujo que hace Ava como de sus pensamientos, ¿sí? La pintura de Jackson es una pintura que se llama pintura automática. Eso quiere decir que uno pinta como lo primero que se te viene, para evitar que uses la razón y seas lógico en la creación. Se supone que eso refleja tu esencia. Entonces la comparan con el dibujo que hace Ava, que es una máquina, pero
Imprimir.
también, y que imprime básicamente, exacto, imprime rayas, pero básicamente también es un caos como Jackson Pollock. Entonces, sí, digamos, ¿cuál es esa diferencia entre el humano y la máquina?
Sí, yo también creo que ese debate como que recae mucho también en Caleb, ¿no? Porque él llega como a plantearse si hay diferencia entre su existencia y también pues la de la máquina, ¿no? En él como que también se centra mucho el debate de tanto de lo ético como de por qué somos diferentes, si ambos estamos existiendo, cuál es, en dónde radica la verdadera diferencia, ¿no?
Ah, sí, además que yo siento que él, pues cuando comienza como a sentir cosas por Ava, la deconstruye. ¿no? Entonces comienza de a pedacitos y pues confronta a Nathan y le dice, y se pone bravo y le dice, ¿por qué le otorgaste una sexualidad a una máquina? Entonces Nathan le dice, ¿pero a ti qué te importa que tenga una sexualidad o no? O sea, es porque te seduce. ¿Y eso qué quiere decir? Dice más de ti que de la máquina, el hecho de que tú te dejes seducir por ella, sabiendo de antemano
Que es una máquina.
que ella no siente nada por ti y es una máquina. Entonces yo siento que él, como en ese esfuerzo por tratar de comprender exactamente qué es Eva o qué sentir por Eva, comenzó desde la base, o sea, lo biológico. Yo soy un hombre y ella es una mujer. Porque incluso le pregunta, ¿ella tiene vagina y puede sentir? Y él le dice, sí, sí puede. Y tú puedes tener relaciones con ella. Entonces, yo creo que ahí, o sea, como que él iba haciendo una lista, iba diciendo, ah, listo, ambos compartimos esto, compartimos una sexualidad, compartimos el deseo de conectar con alguien, compartimos X o X cosa, entonces no somos tan diferentes.
Sí, y bueno, hablando de ese cuestionamiento de Caleb, también esa parte súper bizarra donde él se corta el brazo, o sea, es creo que eso es maravilloso porque de una vez ahí nos damos cuenta que está loco, o sea, que de verdad no sabe qué es artificial y qué es biológico.
Sí, también cuando se está revisando la cara, ¿no? El tema de los ojos y eso, que está como todo obsesionado ahí. Esa pregunta como que también lo lleva como a la locura, por así decirlo. O sea, que también el tema, pues, creo que ese es otro tema. O sea, hasta dónde podemos cuestionarnos nosotros mismos. O sea, hasta dónde nos da como el racionamiento para no perder como, por así decir, como la razón, ¿no? O sea, el problema de él. Lo que tú decías, Ángel, que él como que sobrepiensa todo, ¿no? O sea, como que trata de estructurarlo todo, pues, bajo cierta lógica. Entonces yo siento que también, pues, eso también se relacionaría mucho con lo que es una inteligencia artificial, ¿no? Pues, bajo ciertos métodos, bajo ciertos estándares de racionamiento, pues, llega como a ciertas conclusiones. Que eso también me lleva a pensar que lo que decíamos ahorita, que bueno, ella cumplió su propósito, pero pues más allá de eso, ahora pues lo que yo sentí también con el final de la película es que no se va a detener ahí, o sea, después de eso va a tener un nuevo propósito y un nuevo propósito y un nuevo propósito y así, entonces, que es básicamente también lo que hace una persona, ¿no? O sea, uno llega a cierta meta, luego quiere otra meta y así, que es también como, pues sin morir, también es una constante evolución, pues en vida, ¿no? O sea, que todo el tiempo estamos cambiando y evolucionando.
Exacto. Juanda, ¿tú en algún momento sentiste lástima por Eva?
Sí, un poquito. ¿Tú no? ¿Nunca?
No, pues tan pronto comenzaba a decir como, ah, no, mentira, es una máquina. Sí, o sea, nunca llegaba más, dice como, no, es una máquina y ya. Pues me sentí peor por Kyoko, porque no podía hablar. Y pues sí, o sea, era lo que decíamos, como, si extrapolara la situación a una situación real, donde Eva y Kyoko realmente fueran personas. Sería algo inhumano, sería súper cruel. Nathan sería el hombre más horrible del universo, pero no, no lo es. No sé. O sea, Nathan, digo, sí, Nathan es igual a cualquier otro programador.
Sí, claro.
Aunque bueno, de pronto, algo que influyó en que yo no sintiera como tanta empatía por Ava es que, o sea, que hay algo que está mal, o sea, uno siente que hay algo mal desde el comienzo, ¿sí? Cuando se van las luces y todo se
Sí.
pone rojo y es como, no,
Los
¿qué se va a
apagones.
hacer? Ella también es como, sí, exacto, tiene como un lado medio macabro, o sea, hay algo, sí, ella no es inocente, hay algo que está mal y eso te lo plantean desde el comienzo, o como el no poder abrir las puertas, o hay algo que, o sea, todo se está diciendo que Caleb sal de aquí.
Sí, ese tema, o sea, no me acuerdo ahorita, pero el tema de los apagones, ¿no? Cuando le piden imaginar cosas y que ella como que empieza a tratar de imaginar y ¡pum! Pues como que se apagan, pues llegan los apagones y eso. Pues también es como el tema de lo que decíamos ahorita, de la conciencia y eso también se relaciona mucho con lo que planteamos ahorita del arte, ¿no? O sea, cuando ellos le dicen como, bueno, dibuja lo que sientes. Para mí, como espectador, fue como, ah, bueno, la diferencia está entre que yo puedo llegar a imaginar o sentir o crear diferentes cosas, mientras que ya como que no. Pues yo sentí más o menos algo así. O sea, que ya como que puede razonar e idear cosas, pero no al punto de crear algo.
Eso me recuerda mucho a Yo, Robot,
Sí, a mí también.
porque no sé si te acuerdas.
Las tres reglas.
Hay una escena, sí.
Exacto, en la que Will Smith confronta a este robot y le dice que tú no eres humano, o sea, ¿tú acaso puedes crear una sinfonía? ¿Acaso puedes crear una obra de
Y le
arte?
dice, ¿y tú
Y
sí?
el robot responde, pues, exacto, ¿y tú sí puedes? Porque qué tal que Ava hubiera impreso una acuarela o algo así. Entonces, sí, sí siento, pues no.
No, igual ella dibuja es la cara de Caleb, o sea, súper manipuladora. Obviamente tiene que mostrar, y el paisaje, su huequito que tiene ahí. Entonces, obviamente es también es manipulación, no está creando nada. Sí, estoy de acuerdo con que creo que la única forma de diferenciarlos es que es el arte. Eso sí no es mecánico.
Sí, no, sí, yo también, o sea, cuando estábamos hablando ahorita de eso, yo también recordé justo esa película y el momento que como que él adquiere, no sé, también, pues yo sé que nos estamos saliendo un poquito de contexto, pero también cuando le guiña el ojo, ¿no? O sea, hablo de Yo Robot, ¿no? Que en el momento en que le guiña el ojo, como diciéndole como... O sea, no sé, como tratando de empatizar y tener ciertos códigos. Lo que tú dices, o sea, súper manipuladora, pero entonces, ¿de dónde también viene la manipulación? O sea, ¿de dónde viene ese instinto de manipulación? O sea, porque yo siento que es algo instintivo, o sea, para programar manipulación debe ser muy difícil.
Pero es que igual, o sea, sí, obvio, no es algo programado, pero es algo estudiado. O sea, digamos,
Sí,
pues Eva decía que puede, tiene acceso a no sé cuántas bases de datos y no sé qué, pues ella claramente puede ver cómo coquetean, por ejemplo, las personas, o porque ella se viste y se arregla y se pone bonita para él, porque quiere apelar a esa sensualidad. Pero eso es algo aprendido, o sea, simplemente por imitación, yo creo.
sí, es completamente imitación y pues yo creo que funciona un poco como un juego, ¿no? O sea, cuando uno juega contra la computadora busca ganarte. Entonces, de igual forma, pues ella va a usar los datos que tiene para ganarte.
Sí.
Esa misma analogía es la que usa Nathan o Caleb, que dice como, no puedes probar un juego de ajedrez solo jugándolo en la computadora, tienes que extrapolarlo. Y pues Caleb era su juego de ajedrez y lo extrapoló porque lo asesinó. Entonces lo logró. Jaque mate.
Sí, no. Me gustó mucho la analogía y sí, es verdad, o sea. Digamos, lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo. O sea, en un videojuego, lo que tratan de hacer es como identificar patrones. O sea, digamos, la máquina trata de identificar patrones y esos patrones, pues los usa en contra tuya, ¿no? Como para que te replantees algo. Sí, no. O sea, no lo había pensado por ese lado
Exacto.
y ahora veo la película diferente otra vez.
Sí, básicamente hablamos de tres películas que nos hicieron pensar y nos dejaron más preguntas y que nunca, de hecho, nunca llegamos a una conclusión, obviamente, porque ese era el punto de ellas, pero pues, o sea, creo que las recomendamos para todo el mundo para que también se cuestionen esto y lleguen a sus propias conclusiones y hasta nos cuenten. ¿Ellos qué opinan al respecto?
Sí, estoy totalmente de acuerdo, en verdad me encantó conversar de este tema y en verdad son grandes películas, sobre todo la primera, así Ángel no esté de acuerdo. Y nada, pues también quedamos súper atentos a sus comentarios, así si vieron la película, qué sintieron con la película y qué otro tema les gustaría escuchar. Quedamos súper atentos a nuestra red social que es Instagram.
Chicos, y muchas gracias por la invitación. Muy chévere hablar con ustedes. Que se repita, ojalá.
Bueno, gracias Tati por estar con nosotros. Gracias Juanda. Bueno, espero que les hayan quedado por lo menos algunas dudas a ustedes también. Y mientras tanto, mientras nos cuentan, pues nos escuchamos también dentro de 15 días en otro episodio de Sin Rollo.
No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como toma7.cine. Y para los que se vieron esta película y para los que no, tranquilos, no se la armen, nosotros te la contamos.
Sin Rollo.